Cuando las dificultades, las pruebas y los problemas surgen en nuestra vida, y veo que no estoy hablando de un tema como extraño a todos nosotros, la tendencia humana es pensar inmediatamente en que, de alguna manera, las cosas han salido mal, que no están como debieran, y nos volvemos muy negativos inicialmente, y es la primera reacción humana que tenemos al respecto. También cuando estamos intranquilos, cuando no tenemos esa paz mental, cuando sentimos inseguridad, cuando vemos que la felicidad como que no aflora a nuestros rostros continuamente, no está en nuestro corazón, cuando vemos que a pesar de nuestro esfuerzo en el trabajo que tengamos, donde nos desempeñemos, como que no hay un reconocimiento adecuado de esa ardua labor, cuando la estabilidad no está como quisiéramos, como que no se ven todas las cosas como seguras y no hay un paso claro para dar, pensamos de manera irracional que se nos ha salido de las manos todo y sobre todo que como que nada funciona bien. Entonces eso empeora el cuadro naturalmente. Y lo más posible detrás de todo esto es que la duda comienza a apoderarse de nosotros y sobre todo duda espiritual. Comenzamos a dudar de las promesas de Dios. Comenzamos a dudar de su palabra, dudamos de su amor, dudamos de su interés por nosotros, dudamos de que Dios verdaderamente sí esté interesado en nosotros. Y cuando esas crisis se agravan, llegamos aún a preguntarnos, ¿yo sí le intereso a Dios? ¿Sí me habrá llamado? ¿Será que me imaginé todo este cuadro? ¿Que Dios me llamó, que me reveló su verdad, que me puso en su iglesia, que me engendró con su espíritu? Y comenzamos a dudar de todo esto. Y nos preguntamos, ¿será que Dios sabe de mis problemas? ¿Sabe de mis necesidades? ¿Se interesa por ellas? ¿O simplemente soy como un cero a la izquierda en todo este plan que Él tiene? Este camino al que hemos sido llamados se describe como un camino estrecho. No es el camino fácil. No es el camino de la abundancia a borbotones. No es el camino apacible, ancho, de bellos paisajes, donde nos recreamos día y noche. No es el camino lleno de comodidades y abundancia sin límite. Si así fuera, cuando vemos ese capítulo 11 de Hebreos, sería como el resumen de los fracasos de Dios con sus llamados. Eso sería el capítulo 11, si eso es lo que nosotros pensamos de este camino, que es ancho, lleno de comodidades, lleno de abundancia, sin problemas, sin obstáculos. Por el contrario, en la Biblia y especialmente en Hebreos 11, se corrobora que los hijos de Dios siempre han sido probados y han pasado por dificultades y por crisis. Veamos precisamente en Hebreos 11, en el versículo 34, Hebreos 11, versículo 34, dice lo siguiente. Dice, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos, o sea que hubo resurrección. Otros murieron en el tormento, sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, vestidos sólo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Si eso no son pruebas, si esos momentos no son críticos, entonces, ¿de qué estamos hablando? El apóstol Pablo, un adalid de la palabra de Dios, un predicador impresionante, que andaba de un lado para otro llevando el mensaje del Evangelio, fue apedreado, fue náufrago, fue prisionero, estuvo muy enfermo, Dios no lo sanó, Dios no lo sanó. Le estuvo pidiendo en tres ocasiones a Dios que lo sanara, que le quitara eso, no sabemos exactamente qué era, pero el hecho es que Dios le dijo, ni me ruegue, no lo voy a hacer. No me siga rogando que no lo voy a hacer. Tampoco le evitó las dificultades y las pruebas. ¿Qué hizo el apóstol Pablo frente a eso? ¿Qué hizo? En Filipenses 4. En Filipenses 4, a partir del versículo 11. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Entonces fíjense la actitud que tenía el apóstol Pablo ante las dificultades y cuando estaba, y estamos hablando de cuando, está describiendo cuando él tenía necesidades físicas, y en ese momento dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. O sea, el apóstol Pablo pasó por todas esas situaciones. Tuvo hambre, sufrió pobreza, pero ¿qué había en el corazón de Pablo para seguir adelante? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, eso es lo que tenemos que ver. En el versículo 13 dice, a todo puedo hacerle frente. ¿Por qué? Dice, gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. O sea, cuando los hermanos se enteraban de la situación difícil del apóstol Pablo, ellos hacían algo por compartir con él, por ayudarle. Pero lo más importante es, ¿cómo se sentía el apóstol Pablo ante esas dificultades? ¿Qué hacía él ante esas dificultades? Pablo fue un apóstol y Dios estaba con él, aún en la prisión. Simplemente imaginémonos nosotros en una prisión. Prisioneros, encadenados, detrás de unas rejas. injustamente. Injustamente. Porque si estamos ahí por nuestras fechorías, por nuestra maldad, pues esa es la explicación. Pero imagínense, por servirle a Dios, por andar predicando su palabra, por ayudarle a sus hermanos en uno y otro sitio, en uno y otro país. Y lo meten a la cárcel. Y sin embargo, ahí en la prisión, ahí estaba Dios con él. Dios no evitó que lo metieran a la prisión. Dios no evitó que lo metieran a la prisión. O cuando estaba, tampoco evitó cuando estaba él agarrado por ahí a un tablón, a un barril o a cualquier cosa en el mar, para no ahogarse, en alguno de los tres naufragios en que estuvo presente. Imagínense que ahora uno vaya y tome un avión o tome un automóvil y en tres veces se vuelva ese automóvil nada o se caiga el avión y en tres veces... ¿Qué comienza a pensar la gente de uno? ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué tendrá este predicador? ¿O quién sabe qué tendrá este ministro? ¿O quién sabe qué era lo que está haciendo? ¡Mire, se le cayó el avión otra vez! ¡Tres veces! ¿O se volvió el carro nada en tres veces cuando iba de un lado a otro a visitar a los hermanos? ¿Qué puede pensar uno? Y uno mismo sufriendo esa situación, ¿qué puede pensar? En 2 Corintios 11, comenzando con el versículo 24, dice, fíjese que todo esto que le sucede al apóstol Pablo es injusto. No tiene por qué haberle sucedido dentro de los cánones normales. Dice, en cinco ocasiones, los judíos me castigaron con los 39 azotes. En cinco ocasiones lo tomaron prisionero y lo azotaron 39 azotes cada vez. Tres veces me apalearon. En tres veces lo cogieron a palo. Y en una me apedrearon. ¿Recuerdan? Lo apedrearon y lo dieron por muerto. Simplemente no le echaron unas piedras encima porque dijeron, ya lo matamos. Ya nos lo quitamos de encima. Los discípulos se dieron cuenta después que estaba vivo. Y cuando se sanó, ¿qué hizo? Regresó a la misma ciudad a seguir predicando. En tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Y a punto de ahogarme, pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Imagínense, después de esa lista dice, he pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Y Dios no le evitó ninguno de esos sufrimientos. Dios no le evitó ninguno de esos sufrimientos. Pensemos. Desde siempre los verdaderos hijos de Dios han deseado las bendiciones y recompensa de Dios en su reino, no en esta vida física, efímera, en su reino. Eso es lo que han anhelado los verdaderos hijos de Dios, por una razón muy sencilla. En toda la historia del bregar de Dios con el hombre, el objetivo de Dios con sus hijos nunca ha sido de recompensarlos, de darles seguridad y riqueza y paz y longevidad, etcétera, en esta vida física. Eso nunca ha sido el propósito de Dios con ninguno. Él quiere para nosotros mucho más que meras bendiciones en esta vida física y temporal. Él quiere para nosotros mucho más que eso. El problema es que como nosotros somos físicos, pues lo que deseamos es cosas físicas. Pero Dios es espiritual y nosotros vamos hacia el campo espiritual. Nosotros vamos hacia su familia, hacia pertenecer a su familia espiritual. Y eso es lo que Dios tiene en mente. Y ese es el propósito de Él, llevarnos allá. No dejarnos aquí en esta vida temporal, efímera, y tratar de llenarnos de comodidades y de cosas, porque ese no es su propósito. Dios sí nos bendecirá, y de hecho lo ha hecho mucho a nivel físico, cuando esto ha sido necesario para nuestro progreso espiritual. Cuando Dios ve que una bendición física es o ayuda para nuestro progreso espiritual, Él da esa bendición física. Tenemos que entender que el primordial interés de Dios con nosotros es prepararnos para que nosotros entremos en su reino, para que pertenezcamos a su familia. Y es espiritual. Su reino es espiritual. Su familia es espiritual. No es física. Por eso hablamos de un reino eterno. Por eso hablamos de una familia eterna. Por eso hablamos de todo este plan de Dios que está enfocado hacia la eternidad. Los verdaderos hijos de Dios han tenido en mente, en su corazón, el anhelo por el reino de Dios. Eso es lo que llena su mente continuamente. El anhelo por el reino de Dios. En 1 Corintios 15, en 1 Corintios 15, y en el versículo, comenzando con el versículo 13, dice: porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. O sea que si estas promesas, si este conocimiento es falso, si no hay una resurrección al final de todo esto, simplemente no vale la pena seguir. No vale la pena seguir. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. O sea, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los corintios, les dice: simplemente si en nuestro corazón, si en nuestra mente no está presente la resurrección, es decir, el final de este camino físico, si eso no está presente, ni para qué luchamos, ni para qué seguimos, no vale la pena. No vale la pena. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. Imagínense. Todo el proceso entonces de salvación, todo el proceso de rescate, todo ese plan echado por tierra si no hay resurrección. Si Jesucristo no resucitó, simplemente esto es una farsa. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. O sea que si simplemente hablamos de Cristo, pero no hablamos de la resurrección, simplemente no estamos haciendo nada. Los más desdichados de todos. Lo único que estamos esperando es la muerte. Ya, no más, no hay otra cosa. En el versículo 32 de este mismo capítulo dice: si yo, al luchar con las fieras en Éfeso, lo hubiera hecho por razones humanas, ¿qué habría ganado con eso? Imagínense, el apóstol Pablo también lo echaron a las fieras. Y de allí salió. Y dice: si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Claro, si esto no va para ningún lado, si esto no lleva realmente a lo que nosotros estamos esperando, pues hagamos lo que queramos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Dice: no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Vuelvan verdaderamente al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios. Digo esto para que se avergüencen. No importa la situación en que estemos, ya sea de tristeza, de infelicidad, de inseguridad, cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la crisis en que estemos, no olvidemos que fuimos llamados a transitar por un camino estrecho y que vamos es por la meta espiritual al final de este camino. Por eso es que estamos. Es porque tenemos en mente la meta espiritual al final de este camino. En 2 Timoteo 1, en el versículo 6, dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Es decir, hablando del Espíritu de Dios. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿Por qué habla que no es un espíritu de temor? Porque nos íbamos a encontrar con dificultades, nos íbamos a encontrar con obstáculos grandes que nos pueden atemorizar en un momento dado, que nos pueden desanimar totalmente. Pero dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y dice: no te avergüences, pues dice, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso, por causa suya. Estaba el apóstol Pablo en ese momento, estaba preso, y desde la prisión le escribe a Timoteo y le dice: Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de temor. O sea, no le tengamos miedo, que estoy aquí preso y que estoy encadenado, ¿qué más da? Si lo que viene al final, eso es lo que cuenta. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. hablar de sufrimiento por causa del Evangelio en medio de este mundo es normal, porque este mundo no sigue a Dios. Este mundo está en contravía al camino de Dios. Entonces, iniciar y seguir este camino, fuera de que es estrecho, es arduo, es pedregoso, porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Siempre habrá dificultades. Y nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, va en contravía de la naturaleza de Dios. Siempre habrá una guerra interna que tendremos nosotros que luchar, una batalla que tendremos que pelear. Siempre va a estar ahí, así estemos solos. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. O sea que Dios nos tenía en su mente para llamarnos ahora, desde la eternidad. Imagínense el privilegio, en medio de tantos miles de millones de habitantes de esta tierra. ¿Cómo pretendemos entonces que esto sea fácil? ¿Que todo va a ser como simplemente un paseo? Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Imagínense. Por el sacrificio de Jesucristo, por su resurrección, nosotros ahora tenemos la esperanza de continuar, así sea arduo el camino, así sea difícil, así sea estrecho, así haya dificultades, pero hay vida inmortal al final de esto. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. O sea, el apóstol Pablo continuaba y seguía con fuerzas para seguir adelante, porque decía, yo sé en quién he puesto mi confianza. O sea, yo sé que me van a responder, que no me van a dejar a mitad de camino, que no me van a abandonar a mitad de camino, que puedo continuar. Porque al final hay vida, verdadera vida. El reino de Dios, la familia de Dios, la vida eterna, eso es lo que cuenta. Es hacia allá que tenemos que mirar continuamente. Eso era lo que había en la mente de Pablo. Dice uno, pero ¿cómo es posible que siga adelante después de todo esto que le pasa? Pocos sufrieron como sufrió él. Dice, y estoy seguro de que Él, Jesucristo, tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. O sea, Dios estará presente y está presente en mi vida hasta el final. Y allá veremos la recompensa. Pero yo sigo luchando, eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Y en 2 Timoteo 2, en el versículo 3, dice, toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Es el consejo que le da a Timoteo. O sea, yo estoy sufriendo, yo estoy en la cárcel en este momento. Tú simplemente estés resuelto a sufrir lo que sea necesario por seguir este camino. Por seguir este camino. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista, no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Yo creo que eso lo entendemos nosotros muy bien. Ahora, ¿cuáles reglas se está refiriendo ahí? Simplemente vayamos un momento a Filipenses 2. A Filipenses 2. ¿Cuáles son esas reglas? En Filipenses 2, en el versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Entonces comienza a hablar de las reglas de cómo debe vivir un cristiano, haciendo precisamente la comparación de que un deportista se mantiene en la competencia siempre y cuando esté guardando las reglas de la competencia. ¿Y cuáles son las reglas para mantenernos aquí y continuar? Dice, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. O sea, no apaguemos la influencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y si Él nos indica que debemos hacer el bien, hagámoslo sin pensarlo dos veces, sin titubear, sin titubear. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Así cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. O sea, esas son las reglas. Esas son las reglas de caminar en este camino, de seguir en este camino. Regresando a 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, versículo 6. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Dios nos llama a nosotros por habernos llamado en este momento de la vida y de la historia, nos llama primicias, los primeros en recibir todo esto que está guardado, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, el pertenecer a la familia de Dios. Y con algunas ventajas, porque Dios nos ofrece un reinado. Dios nos ofrece ser reyes y sacerdotes. Acuérdate de Jesucristo que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que yo anuncio. Por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Fíjense lo que había en la mente de él, viéndose los grilletes en sus manos, y dice, por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Esto es muy cierto. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Si lo negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Aunque haya circunstancias difíciles que con frecuencia se presentan, no podemos olvidar que esto es un camino de fe. Esto es un camino de fe. Por lo tanto, no estemos continuamente buscando, oteando el horizonte, a ver de dónde nos aferramos, qué alcanzamos a ver, para poder decir, sí, sí, eso, allí es donde yo voy. Cosas físicas, pasajeras. Tenemos que pensar siempre que esto es un camino de fe, una esperanza que no vemos, sin embargo, nos hace mover y es el motor de nuestra vida, porque es la palabra de Dios la que está de por medio. Y Dios no miente, Dios no engaña, Dios lo que promete lo cumple. Eso es lo que tiene que haber en nuestra mente. La fe es un poder vital que puede cambiar actitudes. Ahora me dirán ustedes, ¿pero qué de grande hay en eso? Muchísimo. Porque estamos hablando de que con esa fe se pueden cambiar actitudes, emociones torcidas de muchísimos años de crianza. Y sin embargo, por creer en Dios podemos transformar esas actitudes por la fe en Dios, por creerle a Dios. Recuerde que la fe es un don de Dios y finalmente es Él en nosotros el que cambia todo esto. Esa fe puede hasta mover montañas, dice la Escritura. Preguntémonos, ¿qué hemos dejado por este camino, por seguir la voluntad de Dios? ¿Qué hemos dejado atrás? ¿Qué hemos sacrificado por seguir este camino? El apóstol Pablo expresó este hecho de una manera muy clara y entendible en Filipenses 3. En Filipenses 3, en el versículo 7, Filipenses 3, versículo 7, dice: pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, para Pablo, para el apóstol Pablo, el conocer a Cristo, el recibir este conocimiento y saber que hace parte del plan de Dios, que es una parte activa del plan de Dios, que Dios lo ha tenido en cuenta para llamarlo ahora. Dice, ¿qué otra cosa puede tener mayor valor que ese conocimiento? Que saber que estamos haciendo parte activa del plan de Dios desde ahora. Desde ahora. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia, es decir, no por mis méritos personales, no por mi sometimiento a la ley, dice, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Es decir, la justificación que viene a nosotros cuando creemos en el sacrificio de Jesucristo, que su sangre fue para cubrir nuestros pecados, para lavar nuestros pecados, y su resurrección para ofrecernos la vida que nosotros estamos esperando. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte, espero llegar a la resurrección de los muertos. O sea, fíjense, por todo lo que Él atravesó y lo que había continuamente en su mente es, ¿a dónde voy? ¿A dónde Dios me va a llevar? ¿A dónde termina este camino? Eso era lo que había en la mente de Él. Todo va ligado a la fe, a la esperanza en la resurrección, en la familia de Dios. En el mundo en que vivimos, lo más importante es lo que uno posee en bienes, en riquezas, en seguridad, en bienestar, y esto depende de un buen empleo o una buena empresa que uno tenga, que me asegure un buen futuro personal y para mi familia. Eso es lo más importante en este mundo. Tener, tener y tener más. Para mí y para los que me rodean, para mi familia, para estar todos bien. Y tener todo esto en este mundo actualmente no es fácil tampoco. No es fácil. Surgen demasiadas incertidumbres y sentimos inseguridad, intranquilidad. Hay trabajos que son inestables. Mañana puedo llegar a mi trabajo y encontrarme una carta que ya no necesitamos de sus servicios. Hasta luego. Así de fácil. Estas dificultades hacen mella en nosotros y comenzamos a preocuparnos y nos concentramos en estas carencias físicas, cambiando así el foco de nuestra atención. Simplemente vivimos en medio de este mundo, nos movemos en medio de este mundo, trabajamos en las cosas de este mundo y a veces se nos pierde el foco de atención. A veces simplemente vemos nuestra seguridad en el salario que tengamos o vemos nuestra tranquilidad en las posesiones que tenemos y ya nos sentimos bien porque ahí las tenemos. Ahí tenemos esas cosas, son nuestros recursos. Y para nosotros hay, para nosotros existe una realidad que pocas veces, desafortunadamente, la tenemos en cuenta. ¿Cuál es esa realidad? En Mateo 6, muy conocida, Mateo 6, versículo 30, dice, pues si Dios viste así a la hierba, hablando de las flores, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente, falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, a los gentiles, pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. Si uno, con sus hijos, uno sabe cuando les hace falta ropa, cuando les hace falta algo, y somos humanos, llenos de defectos, limitados. Imagínense si Dios no estará enterado de qué es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, pongan toda su atención, enfoquen su mente, métanse esto en el corazón, en su mente, manténgalo continuamente en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Eso es lo que nos dice Dios. Pero esta humanidad, el mundo en que vivimos, nos dice cosas totalmente contrarias, naturalmente. Me dijo, ¿cuál seguridad si usted no tiene un peso? ¿Cuál seguridad si usted no tiene casa? Si usted no tiene un empleo estable. Cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús en Lucas 18, en Lucas 18, en el versículo 28, Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido. ¿Qué le respondió Jesús? Les aseguro que cualquiera que por causa del reino de Dios haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, recibirá mucho más en la vida presente y en la vida venidera recibirá la vida eterna. O sea, ese es el foco de nuestra atención. Ese debe ser el foco de nuestra atención. Cuando leemos las historias de algunos siervos de Dios, los cuales hicieron cosas por obedecerle a Dios que hasta ahora Dios no nos ha pedido hacer a nosotros, eso nos debe poner a reflexionar. Nos debe poner a pensar en el tiempo de ahora y sacudirnos de nuestros pequeños mundos y ver las cosas como las ve Dios desde arriba, porque Él nos ha dado la capacidad para poder hacerlo. Él nos ha revelado su plan, nos ha dicho lo que encontramos al final de este camino, por lo tanto sí podemos tener una visión muy panorámica de todo lo que es nuestra propia vida y la vida de los escogidos de Dios y también la vida de aquellos que aún no han sido llamados por Dios y poder analizar las cosas razonablemente con el Espíritu de Dios. En Ezequiel 4, imagínense ustedes, pongámonos en los zapatos de Ezequiel por un momento y veamos qué sentiría él, qué sentiríamos nosotros si se nos pidieran estas cosas así. Ezequiel 4, versículo 1. Y tú, hombre, toma un adobe, ponlo delante de ti y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. Luego, rodéala de ejércitos y de instrumentos de asalto. Construye un muro a su alrededor y también una rampa para que se vea como una ciudad sitiada. O sea, imagínese uno coger un ladrillito y llenarlo así de muñequitos y cositas alrededor a los ojos de todo el mundo. Póngase un momento a pensar eso. Toma enseguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad como si fuera una muralla y colócate frente a la ciudad como si la estuvieras atacando. Esto servirá de señal a los israelitas. Imagínense, todo un cuadro como un juego de niños. Y sin embargo, Él hace todas estas cosas. Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y echará sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa 390 días. 390 días, durmiendo para el lado izquierdo. O sea, un día por cada año de culpa de Israel. Cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante 40 días. Un día por cada año de culpa. Imagínense. Luego te volverás hacia Jerusalén, rodeada de enemigos, te desnudarás el brazo y hablarás en mi nombre contra ella. Mira, te voy a atar con cuerdas para que no te puedas volver de un lado a otro hasta que completes los días en que debes estar sufriendo. Y miren lo que le dice además. Esto es la fórmula de ese famoso pan Ezequiel. Dice, toma enseguida un poco de trigo, cebada, mijo y avena, y también habas y lentejas. Mézclalo todo en una sola vasija y haz con ello tu pan. Eso es lo que comerás durante los 390 días que estarás acostado sobre el lado izquierdo. ¡Qué locura! Diríamos ahora. Tomarás tu comida a horas fijas, en raciones de un cuarto de kilo por día, 250 gramos. El agua la tomarás también a horas fijas, en raciones de medio litro por día, medio litro por día. Imagínense. Tu comida será una torta de cebada cocida en fuego de estiércol humano. Y la prepararás donde la gente te vea. Imagínense lo que ustedes pensarían, lo que pensaríamos hoy nosotros, que Dios nos pida estas cosas. Y a todo esto, Lo único que tiene Ezequiel para decir es: Señor, comida impura como esa es la que tendrán. Dice, luego añadió el Señor, perdón, comida impura como esa es la que tendrán que comer los israelitas en los países a donde los voy a desterrar. Y yo le contesté, dice Ezequiel, pero Señor, yo nunca en mi vida he tocado nada impuro, nunca he comido carne de un animal muerto por sí solo o despedazado por las fieras, ni he probado nunca carne impura. Entonces él me dijo, bueno, te permitiré que uses estiércol de vaca en vez de estiércol humano para cocer tu pan. Eso fue todo. Y él dijo, sí, está bien, así lo voy a hacer. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Oseas, imagínense, en Oseas 1, comenzando con el versículo 2, mire lo que Dios le pide a su profeta, a su hijo, le pide lo siguiente. El Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera, ve tú, Oseas, y toma por mujer a una prostituta, y ten hijos con ella. Así ellos serán hijos de una prostituta. Oseas tomó entonces por mujer a Gomer, hija de Diblaim, la cual quedó embarazada y le dio un hijo. ¿Qué opina? Dios no nos ha pedido a nosotros estas cosas ahora. ¿Recuerdan a Jeremías? Un hombre de bien, preocupado por su pueblo, predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio, desde aquel entonces, sin embargo, es perseguido, es considerado un traidor por las autoridades de Judá, y lo ponen prisionero, y lo meten por allá en un pozo con el barro hasta el pecho, porque era un traidor, y lo insultan y todo eso. El apóstol Pablo les escribió a los corintios, precisamente llamándose la atención por su dependencia de las cosas físicas. O sea, fíjense la historia de todos estos siervos de Dios, hijos verdaderos de Dios. Y todos pasaron por todo esto. Fue el camino para ellos un camino amplio, fácil. En absoluto, no. En 1 Corintios 4, el apóstol Pablo observa a los corintios y les dice lo siguiente. 1 Corintios 4, versículo 7. Pues, ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? O sea, si usted tiene riquezas, si usted tiene algo, si tiene posesiones, cualquier cosa que usted tenga, es Dios quien se la ha dado. ¿Por qué se va a volver presumido porque tiene esto o aquello? Dice, al parecer, ustedes ya son ricos, y tienen todo lo que puede desear, y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes de verdad, para que nosotros tuviéramos parte en su reino. Pues me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. Eso era lo que había en cuanto al tratamiento del apóstol Pablo. Sin embargo, en el versículo 20 dice de ese mismo capítulo 4 de 1 Corintios, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y esta versión del lenguaje sencillo rinde este versículo 20 de esta manera que me llamó mucho la atención. Dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace, no solo por lo que dice. O sea, si nosotros pertenecemos a ese reino, porque de hecho, al ser engendrados por el Espíritu de Dios, Dios nos hace suyos. Ya pertenecemos a ese reino. No hemos entrado todavía en él, pero ya pertenecemos a él. Entonces, cuando uno pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace, no solo por lo que dice, no por nuestro comportamiento, por la manera como nosotros afrontamos las dificultades, las crisis, los problemas, los obstáculos. Eso demuestra finalmente quiénes somos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién pertenecemos? ¿A este mundo que nos va a apabullar con las dificultades que nos presente adelante? ¿O pertenecemos al mundo de Dios donde las promesas realmente sí son valederas y van a cumplirse en su totalidad? El reino de Dios, la vida eterna, eso sí vale la pena. ¿Estamos dispuestos nosotros a entregarnos a Dios íntegramente y depender de Él confiadamente, en tranquilidad, en fe? Preguntémonos, sabiendo que Él nos dará lo que verdaderamente necesitemos para Él completar su obra que empezó en nosotros. Como dice en Filipenses 1 y en el versículo 6, Filipenses 1 y versículo 6, dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Hasta que Jesucristo regrese, hasta el final del camino, hacia el momento de la séptima trompeta, cuando vamos a resucitar. Eso es lo que debe haber en nuestra mente, que Dios nos está perfeccionando hasta ese momento. Entonces esto es un camino hacia la perfección. Recuerden lo que hace un escultor con un bloque de mármol. Simplemente es una gran masa de piedra maciza, lo que es el mármol, impresionantemente pesado. ¿Y cómo hace? Coge un cincel, coge un martillo y comienza a sacarle pedazo a pedazo hasta que forma una obra de arte. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y nos perfeccionará y sentiremos que algo se va de nosotros con cada cincelazo, pero también eso que se va, lo que nos sobra, lo que no tiene por qué estar ahí. Esa es la obra de Dios. Y finalmente será lo que hay en nosotros, lo que Él va a hacer de nosotros es un hijo de Dios, semejante a Él, para poder estar en su familia. Pero mientras llega ese momento, sentiremos ese cincel. Claro que sí. Pero lo que debemos apreciar es lo que va apareciendo a medida que ese cincel va haciendo o va quitando de nosotros eso que nos sobra, lo que nos sobra verdaderamente. En el versículo 9 de Filipenses 1, Dice: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Y entre eso de escoger siempre lo mejor es, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Me dejo envolver por las crisis? ¿Me dejo envolver por las dificultades? ¿O dónde, hacia dónde están dirigidos mis pensamientos para salir de todo eso y mantener ese foco correcto? Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. O sea, tampoco es nuestro propio esfuerzo, pero si aprendemos a depender de Dios, Él nos dará la fuerza suficiente para continuar y vencer. Cada día nuestra vida debe ser un sacrificio vivo delante de Dios, buscando servirle más y mejor cada vez. Eso debe ser un propósito continuo en nuestra vida, para poder avanzar, como dice, como acabamos de leer, sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Y preguntémonos cada uno personalmente: para mí, la vida eterna en el reino y la familia de Dios valen tanto como para que mi vida sea diariamente un sacrificio delante de Dios? Preguntémonos si la vida eterna que Dios me está ofreciendo, el reino, la familia de Él, yo estar ahí en su familia como un hijo verdadero de Él espiritual, con inmenso poder, como un rey, como un sacerdote, con todas esas facultades divinas. Si eso verdaderamente en mí vale tanto como para que cada día mi vida sea un sacrificio vivo delante de Dios. Para el apóstol Pablo, el propósito era perfectamente claro y valía la pena. En Romanos 8, en el versículo 14, Romanos 8 y versículo 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y sabemos lo que eso significa. Ese Abba es Padre mío. O sea, reconocerlo como nuestro Padre verdadero. Y este mismo Espíritu que se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Entonces, fíjese cómo el apóstol Pablo, teniendo esto en mente, cómo ve las dificultades presentes de su vida. Dice: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Por eso ve uno que después de ser azotado 5 veces, de ser apaleado en 2 ocasiones, de ser apedreado, de ser náufrago en 3 ocasiones diferentes, todavía tenga restos, todavía tenga fuerzas para seguir adelante con esto. Esto era lo que había en su mente. Esto era lo que lo sostenía y lo que debe sostener a cada hijo de Dios. Esto exactamente. Dice: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Imagínense, el apóstol Pablo decía, toda la creación, todo lo que vemos, todo eso, todas esas cosas hermosas, los animales, y también vemos toda la miseria que el hombre ha sembrado en el mundo entero, dice, toda la creación espera impacientemente a que yo me manifieste como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser la restauración de todas las cosas. Nosotros la vamos a hacer. Con eso en mente, naturalmente, el apóstol Pablo pasó por las dificultades con su frente en alto, siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia dónde voy. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me ha prometido Dios? Y con eso en su mente firme, siguió adelante y venció. En 2 Corintios 4, en 2 Corintios 4, en el versículo 16, por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Y fíjense lo que el apóstol Pablo tenía en mente. Él no miraba, como les decía yo ahora, a ver qué alcanzo yo a ver más adelante, a ver de dónde me prendo yo, algo físico, algo que yo pueda palpar con mis manos o agarrarme de ahí. Dice versículo 18, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Eso era lo que Pablo tenía en mente. Por eso la firmeza, por eso el valor, por eso el tesón y la perseverancia. El apóstol Juan fue inspirado a describir lo que vendrá para los hijos de Dios. En Apocalipsis 20, en Apocalipsis 20, en el versículo 4, vi tronos, y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen ni a la bestia. No se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección, bajando un poco después de la segunda parte del versículo 5. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los 1000 años. ¿Eso nos dice algo a nosotros? Nos da esperanza, nos da fuerzas para seguir. Y lo que dice en Apocalipsis 21, versículo 2, dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en Apocalipsis 3 y versículo 21, tantas veces que hemos leído ese versículo, pero repitámoslo, porque esto es lo que debe haber en nuestra mente continuamente. A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Vale la pena todo esto que ha de venir pronto? ¿Lo tenemos claro? ¿Realmente nos hace vibrar esta esperanza? Dios nos está entrenando para desempeñar todos estos oficios y responsabilidades. Y este entrenamiento y todo lo que tenemos que enfrentar y afrontar en ocasiones nos abruma. Sí, somos seres humanos, limitados, débiles. Y a veces nos sentimos abrumados en este entrenamiento, de todo lo que tenemos que afrontar y enfrentar. El rey David también sintió lo mismo en algún momento, pero ¿cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que lo sostuvo a él? En el Salmo 37, el Salmo 37 dice lo siguiente. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Porque a veces, en medio de las dificultades, a veces en medio de la crisis, vemos que hay tantas personas en este mundo que les va como tan bien, que tienen de todo, que no tienen ninguna dificultad, que sobreabundan en cantidad de posesiones y de cosas. Y decimos, pero ¿y nosotros qué? ¿Acaso no estamos siguiendo a Dios? ¿Acaso no le estamos obedeciendo a Dios? Y Él es el dueño de todas las cosas. ¿Por qué entonces las dificultades? Y David decía, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Eterno y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Eterno, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. ¿Esto dónde dice que va a suceder? Daniel lo cita. Pero es al final, cuando venga Jesucristo, cuando seamos resucitados. O sea, hacia allá tenemos que mirar. Guarda silencio ante el Eterno. Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor. No te enojes, porque eso empeora las cosas. Los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Eterno tomarán posesión de él. ¿Cuándo? Cuando estemos en el reino de Dios. Pero allá es donde tenemos que mirar continuamente. Dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques, no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. El Señor cuida de los que viven sin tacha, versículo 18, y la herencia de ellos durará para siempre. ¿Cuándo recibiremos esa herencia? Al final. Al final de este camino. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Eso nos lo dice ahora. Eso nos lo dice ahora. Los que el Eterno bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Eterno dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Eterno lo tiene de la mano. Esas son las promesas de Dios. Versículo 37. Fíjate en el hombre honrado y sin tacha. El futuro de ese hombre es la paz. Pero los rebeldes serán destruidos por completo. El futuro de los malos será su destrucción. Eso también es al final. Versículo 39. La ayuda a los hombres buenos viene del Eterno, que es su refugio en tiempos difíciles. El Eterno los ayuda a escapar, los hace escapar de los malvados y los salva, porque en él buscaron protección. Son promesas de Dios. Él verá que nos evita y que no nos evita, porque su propósito, recuerden, es llevarnos a su reino, pulirnos, perfeccionarnos. Significa que no somos perfectos. Por lo tanto, hay mucho de nosotros que hay que dejar en el camino, hay que desecharlo. Dios se encarga de ir puliéndonos, de ir sacando todo eso que hay que dejar en el camino. Dios permite todo esto para nuestro bien, para que aprendamos a esperar en Él confiadamente, en tranquilidad, en paz. Los reyes y sacerdotes en el reino de Dios serán hijos de Dios que han pasado por pruebas difíciles de soportar, por crisis y arduas luchas, por sacrificio, por desánimos, por incertidumbre. Sí, han pasado por todo eso, pero que finalmente salieron vencedores por creerle a Dios y creerle a Dios y sus promesas de salvación y recompensa espiritual. Espiritual. Todo lo que Jesucristo sufrió y padeció fue para darnos la esperanza eterna en su reino, de vida eterna en su reino. Él consideró que sí valía la pena. Él consideró que sí valía la pena. Por eso vemos en Hebreos 2, porque si alguien sufrió, inmerecidamente fue él, naturalmente, porque nunca pecó. Nunca pecó. Todo lo que sufrió fue por nuestros pecados. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien de todos nosotros. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Y si Jesucristo tuvo que sufrir, imagínense nosotros, ¿de qué nos vamos a quejar entonces? ¿De qué nos vamos a quejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abandonar la lucha? ¿O vamos a salir vencedores? En Hebreos 12, y quiero leerles esta última escritura en esta versión de lenguaje sencillo. En Hebreos 12, comenzando con el versículo 1, dice: todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso, hablando de Hebreos 11, ¿se acuerdan de todo el capítulo de Hebreos 11? Están como testigos. Por eso, en los años que nos quedan de vida, debemos dejar de pecar y dejar también de lado lo que nos estorba para vivir confiando totalmente en Dios. Porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué pasó Jesucristo por todo ese sufrimiento? ¿Qué había en su mente? La resurrección. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les ha dado a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia. Ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo. Si ahora, pues, ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los está corrigiendo como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Renovemos nuestro compromiso con Dios y cada día presentémonos como sacrificios vivos ante Él, dedicándonos íntegramente a servirle. Recuerden, Él es Dios, nuestro verdadero Padre.